José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo en el que queremos compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia. En nuestra línea editorial nos detenemos hoy en un pasaje del coloquio reciente del Papa Francisco con el movimiento de Schoenstatt, cuando explicaba lo que significa el testimonio, citando a su predecesor, Benedicto XVI, la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y la atracción viene del testimonio. Vivir de tal manera que otros tengan ganas de vivir como nosotros. No somos salvadores de nadie, explicó Francisco. Somos transmisores de alguien que nos salvó a todos. Y eso solamente lo podemos transmitir si asumimos en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestra historia, la vida de ese alguien que se llama Jesús. O sea, testimonio. El testimonio no se puede reducir a un buen ejemplo, ni siquiera a obras de caridad. Es la comunicación de la vida de Jesús ofrecida a través de nuestra humanidad entera, que es razón, afecto, libertad, dentro de un diálogo dramático, cuerpo a cuerpo, decía Francisco, con la libertad del otro que tengo delante. El otro que es distinto, que tiene su historia, sus rebeldías, sus oscuridades, pero sobre todo su corazón que busca y que desea. Como insiste el Papa, una iglesia o un movimiento o una comunidad cerrada se enferma. Si sale, desde luego se puede equivocar y entonces habrá que corregir y que pedir perdón. Así que no tengamos miedo a salir en misión, porque claro, se sale para dar algo, se sale en misión, no para dar vueltas sobre uno mismo, se sale para dar al mundo a Jesús, al que hemos podido conocer y vivir dentro de esta comunidad que es la Iglesia. Pues aquí estamos, listos para comenzar este espejo y comenzar con el avance de las principales noticias que están sucediendo en la vida de la Iglesia y que luego ampliamos en el tramo final de este programa. Para eso está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La Fundación Foesa y Cáritas han presentado esta mañana el séptimo informe sobre exclusión y desarrollo social en España.
Es el fruto de una investigación sociológica basada en cerca de 9.000 encuestas. El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha reiterado la necesidad de moralizar la sociedad y ha reclamado que se escuche el clamor de la gente para que desaparezca la inmoralidad de la vida pública, que genera más desánimo que la cruda realidad. Una realidad que está en estos datos. Uno de cada cuatro españoles, cerca de 12 millones, viven en la exclusión, mientras solo uno de cada tres no siente los efectos de la crisis. Sebastián Mora.
Es claro que para evitar la pobreza y la exclusión, para combatir contra la pobreza y la exclusión, es necesario incrementar los esfuerzos de protección social. Es verdad que han existido esfuerzos, que se han hecho programas y planes, pero son esfuerzos absolutamente insuficientes.
Vamos con otras noticias de este martes 28 de octubre, que es la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas Tadeo.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia a los participantes en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. Esta tarde tendrá un encuentro informal con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Más de 3.000 jóvenes participan hoy en un encuentro de alumnos de religión católica de la diócesis de Cartagena en el santuario de Santa Eulalia de Totana. En Madrid, mientras tanto, se celebran unas jornadas para delegados episcopales, postuladores y demás personas implicadas en las causas de los santos. Y hay también un encuentro informativo organizado por Manos Unidas con el sacerdote guatemalteco Sergio Godoy, que es coordinador del programa Comunidad Esperanza, que trabaja para ayudar a más de 300 jóvenes en el vertedero municipal de la ciudad de Cobán.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información la vamos a ampliar y a profundizar al final de nuestro programa, después de nuestra entrevista de hoy. Pero les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Abrimos, como todos los martes hoy, el espacio para el testimonio y la presencia de la vida religiosa en el espejo. Y vamos a conocer un poco más a fondo a las Hermanitas de la Asunción, que es una de las 5 congregaciones asuncionistas que existen en el mundo. ¿El motivo? Pues que cumplen 150 años de su fundación. Y para eso estará con nosotros la delegada de la Superiora General en España, Mercedes Martínez, que nos hablará del carisma, de la vida de esta congregación. Y ahora llega la firma de María Eugenia Díaz y con ella el rastro que siempre intentamos seguir en el espejo de la cultura de la solidaridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues este fin de semana pasado, cerca de 400 personas de Manos Unidas de toda España se han reunido en las jornadas de formación que anualmente organiza esta organización no gubernamental.
llevan más de 30 años realizándolas con el objetivo de compartir experiencias, ser el punto de encuentro de quienes en toda España trabajan en manos unidas, recibir la formación técnica adecuada y necesaria, dosis de motivación y profundizar en la esencia de la propia ONG de la Iglesia Católica. Quería destacar la presencia del sacerdote guatemalteco Sergio Godoy, que coordina el programa Comunidad Esperanza en Guatemala, del que hablabais en el avance. Uh-huh. Este proyecto, que ha sido apoyado en diversas fases por Manos Unidas, está ofreciendo formación a niños y jóvenes de ambos sexos que viven en condiciones terribles en las barriadas marginales de la ciudad de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, en Guatemala, claro. Un trabajo de años que ha conseguido sacar de la marginación a muchos de los que ya han pasado por esta comunidad y que por no tenían ni siquiera eso, esperanza. Reconoció que no ha sido fácil y que al principio estuvo completamente solo, pero que el proceso ha generado enormes corrientes de solidaridad.
Quizás como pasa con todas las cosas buenas y grandes, la solidaridad es contagiosa cuando se ve en los que nos rodean.
Bueno, como tú, yo quiero creer que es así, porque no dejamos de ser unos optimistas incorregibles. Bueno, el padre Godoy dijo algo que hay que pensarlo mucho. El camino de la solidaridad, la tarea que transformará este mundo en un mundo más humano, pasa por acontecimientos que generan cambios en nosotros mismos, que nos golpean y que desencadenan un proceso de conversión, que me parece una idea espléndida. Cambiando nuestras actitudes, podemos cambiar el mundo. Ese mundo que quieren cambiar y que están cambiando los millones de personas solidarias que no dejan de ser aquellas personas que nos convierten a la solidaridad. Ellos mismos ayudan a quienes les necesitan. Y no hay pocos ni hay muchos. Todo es necesario porque todos somos necesarios. Podemos culminar este mes de octubre, que ha sido especialmente dedicado a la pobreza, con la propuesta que Manos Unidas ha puesto en marcha vía Internet, que es la jornada que culmina el 30 de octubre, o sea, pasado mañana, y que son las 24 horas que mueven el mundo. Con un solo clic, por supuesto en la página web, que ya he dicho que es en Internet, la web manosunidas24horas.org, podemos hacerlo. Es un simple clic. Y yo pienso que una vez que se emprende el camino de la solidaridad, es muy difícil abandonarlo.
Pues invitamos calurosamente a los oyentes del Espejo a que participen en esta iniciativa de Manos Unidas entrando en su página web www.manosunidas.org. Un clic y bueno, luego toda una vida para servir a esta gran causa de la solidaridad. Un abrazo, María Eugenia, hasta pronto.
Hasta el martes.
Adiós, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Qué necesitan las noticias?
Seguimos pendientes, por supuesto, de la información en esta mañana en la que...
Por supuesto, alguien que las cuente, pero también invitados que las expliquen.
Ha venido Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia...
Y cualquier cosa que pasa es prioridad para contarla.
...estados por ébola en España.
Gracias, Carmen. La última hora estaba ahí, con toda urgencia se la
COPE.
Hemos botado en el hospital.
Estar informado.
El caballo del príncipe era un poco delicado, porque rozarse con las ramitas en el bosque lo tenía aterrado.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Verti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Verti.com, seguros para gente despierta.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901 201004. Gobierno de España.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes de nuevo. Hoy, como todos los martes, tenemos nuestro espacio para la vida religiosa y lo hacemos con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Aquí estamos, José Luis.
Anunciábamos que nos acompaña hoy Mercedes Martínez, que es la delegada de la Superiora General en España de las Hermanitas de la Asunción, que están celebrando los 150 años de su fundación y queremos conocer más pues cómo viven, cuál es su carisma, cuáles son sus obras y su presencia. Antes de que Luis Esteban dialogue con ella, Eva Galbache nos va a ofrecer el perfil de nuestra invitada en el espejo.
pequeña, su madre le decía que le tenía que colgar el reloj del ayuntamiento para volver a casa. Ocurría en el pueblo jienense de Marmolejo, donde a Mercedes Martínez, como una niña más, se le pasaban las horas con su pandilla, jugando a las casitas, a los recortables o haciendo deporte, no muy habitual en las niñas de entonces. Pero un hecho desgraciado, la muerte de su madre con 50 años, cuando ella solo tenía 18, le hizo replantearse la vida. Viviendo de cerca su enfermedad, descubrió que Dios le quería de otra manera. Además, nos cuenta que descubrió también la pobreza porque con Acción Católica empezó a ir al refugio, donde vivían los más pobres. Y un día conoció a las hermanas de la Asunción y supo que quería ser como ellas. El primer envío de nuestra invitada fue a Linares, después vino Granada, Barcelona, sin olvidar París, donde fue superiora general durante 12 años. Aunque la hermana Mercedes prefiere pisar la tierra, por eso ahora es feliz en el barrio sevillano de su eminencia, donde trabaja en una asociación que proporciona a 700 mujeres pobres talleres de cultura y atención psicológica, entre otras cosas. En definitiva, ayudándolas a crecer y abrir sus horizontes. Le gusta leer, la música clásica, que escucha en MP3 con auriculares, y el teatro. Se define como espontánea y alegre, pero reflexiva. Así es Mercedes Martínez, la religiosa de las Hermanitas de la Asunción, que celebran los 150 años de su fundación. Me ha quedado como un pareado.
Desde luego, maravilla, maravilla. Hermana Mercedes Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hermana o hermanita, mejor, ¿no? Hermanita Mercedes Martínez.
Bueno, ya me puede decir hermana.
Bueno, hermana. Pero es que una hermanita que trabaja en el barrio de su eminencia, queda así como un poco también no pareado, pero digo casi para chiste. Sí. Bueno, para Gracejo, por lo menos, para Gracejo andaluz. Bueno, primero de todo, hermana Mercedes, sí que quisiera que a los oyentes les aclarara. Bueno, ustedes son hermanitas de la Asunción, conocemos a otras religiosas de la Asunción. Hay 5 congregaciones que forman parte de esta familia asuncionista. Coméntenos que son distintas pero complementarias, además naciendo en un mismo contexto social y eclesial francés.
Sí, 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 sí. Sí. O sea, son 5 congregaciones que con carismas diferentes, pero que tenemos la misma espiritualidad. Y que nos entreayudamos, que hay unas relaciones muy fraternas. Incluso los consejos generales se reúnen de vez en cuando, hay momentos de formación inicial donde también en Francia se encuentran, hay momentos de formación permanente donde también nos invitamos mutuamente y donde nos ayudamos incluso en las fundaciones cuando vamos a unos países o a otros, si hay unas antes que las otras, pues nos ayudamos.
Lógicamente la intercongregacionalidad funciona sobre todo entre familias que pertenecen al mismo carisma, como es el caso el de la Asunción. Bueno, vamos con ustedes, son hermanitas o pequeñas hermanas de la Asunción. ¿Dónde nacieron, por qué y cuál fue ese origen fundacional que dio, bueno, pues vida a estos 150 años de existencia de la congregación?
Pues sí, nacimos en París en el 1865. Y es fruto de la experiencia de un religioso de la Asunción, de los primeros religiosos de la Asunción, el padre Esteban Pernet, hijo de una familia pobre del Franco Condado, y que de una gran sensibilidad, y en su búsqueda pues entra religioso de la Asunción, y en Nimes, al sur de Francia, descubre la gran pobreza del mundo obrero de ese momento, era la industrialización francesa, la emigración del campo a la ciudad, y allí él se siente impotente ante la realidad de aquellas familias. Es ahí donde él comienza a pensar, una mujer aquí, y todo eso le lleva 14 años. En París encuentra una mujer también de origen pobre, pero obrero, una obrera de París, y cuando la conoce piensa, esta mujer puede conmigo hacer vivo la intuición que siento. Y es de la pasión y el encuentro de estas dos personas que nace la congregación.
Bueno, y desde
una pasión por el reino y una pasión por los pobres.
Desde esos comienzos, ¿en dónde situaría usted, digamos, los fundamentos, las bases, los pilares del ser y del hacer congregacional de las Hermanitas de la Asunción?
Pues sí, el hecho de la miseria de ese momento hace que piensen, y la miseria y el alejamiento de la Iglesia de todo ese mundo, hace que piensen cómo las palabras, o sea, cómo el fundador decía, pocas palabras y mucho acto. Los sermones cansan, las delicadezas y las atenciones de una caridad discreta son las que atraen y ganan los corazones. Entonces él se planteó la posibilidad juntos de ir a las familias, de prestar el servicio de que era necesario en ese momento, no había ante la salud, el cuidado de los hijos, el marido, y las hermanitas allí pasaban los días y sin hablar mucho, sus actos eran los que hablaban. Y desde ahí el objetivo principal era poder anunciar a Jesucristo. Y así nacimos. Y así nos hemos continuado justo hasta los años 50 o 60 en ese tipo de servicio. Hasta que en los países se desarrolla, surge la seguridad social, los servicios, y entonces, fieles a ese, a esa intuición primera de la familia obrera, de la familia pobre, empezamos a cambiar la manera de estar presente, la manera de estar en los barrios, pero no nos hemos alejado nunca de ese, de esa intuición primera. Nosotros nunca hemos tenido obras, no tenemos obras, vivimos en los barrios populares, en los barrios obreros, y intentamos llegar a la familia de una manera u otra, dependiendo de la situación.
No sé si me está definiendo, hermana Mercedes, ya directamente, digamos, la encarnación de ese carisma en España. Por cierto, no sé cuándo llegaron exactamente a España las hermanitas de la Asunción.
En España llegan después de la ley francesa del 1905, donde la expulsión de las congregaciones, y pues en España llegan en 1903 o algo así. Y se tienen que marchar a causa de la Semana Trágica de Barcelona, porque llegan a Barcelona. Y después de la Semana Trágica se tienen que marchar y no vuelven hasta los años 30. Y desde entonces pues estamos en España.
Ininterrumpidamente aquí en España.
Fue mucho Barcelona porque era la zona más industrial, Bilbao, Valencia. Y la primera fundación en Andalucía fue en Linares, en un pueblo minero. Era la primera experiencia con un pueblo minero.
Bueno, un lugar que usted conoce bien porque, como nos ha indicado Eva al principio, es donde inició usted, digamos, su aventura vocacional dentro de las hermanas, ¿no?
Pues sí, ahí fue donde las conocí, sí.
En todos esos lugares, cuando nos ha descrito, digamos, cómo se encarna 150 años después de los cambios también producidos en la sociedad a nivel internacional y también española, en todos esos lugares, en esos barrios marginales, obreros, en esas presencias, especialmente en España, ¿están ahí o tienen algún otro tipo de presencia, de actividad, de misión, de apostolado?
No, estamos siempre, como les digo, en el cinturón de la ciudad, vivimos del trabajo, o de las pensiones de las que ya estamos jubiladas, como yo, por ejemplo, y siempre en relación con otros intentamos ver qué necesidades hay en ese barrio y cómo podemos introducirnos. Por ejemplo, aquí en Sevilla le puedo decir que junto con los hermanos maristas y con la congregación del Verbo Divino, pues hemos creado una asociación que se llama la Casa de Todos, esa asociación para atender a las familias que están en precariedad a través de los niños, de las mujeres y de las parejas, los matrimonios. Y ante esta situación de crisis hace 2 años, que también se creó un catering para estas familias. Familias que para gozar del catering reciben también una formación. Porque pensamos que la caridad solamente da, no levanta a las personas. Las personas se tienen que levantar por sí misma y tener una preparación y unas posibilidades de mirar el mundo de otra manera.
Ustedes, supongo que con los cambios en estos 150 años, lógicamente han buscado adaptar su carisma a cada contexto cultural y social. Han hecho cada día, siguen haciendo, supongo, cada día en los capítulos, en las asambleas, una lectura creyente de la realidad y una lectura congregacional.
Sí. Nosotros utilizamos mucho lo que llamamos la contemplación apostólica. Y también la relectura de vida. O sea, nuestra vida se alimenta de la palabra de Dios y también de la vida de la gente. Entonces, eso es lo que nos lleva a poder replantearnos de una manera unánime como cuerpo congregacional en los distintos capítulos, en los consejos de congregación, la realidad de donde vivimos, porque estamos en los 5 continentes. Y ciertamente no es lo mismo América Latina que Europa, no es lo mismo Asia que África, pero, sin embargo, esa mirada contemplativa de lo que nos rodea y la intuición que hemos recibido como regalo es la que nos hace ver cómo nos podemos situar y qué es lo que tenemos que hacer, con quién. Nunca estamos solas, o sea, siempre lo hacemos con los demás, con la gente que nos rodea, con creemos que la misión es de todos y lo que nosotros queremos es crear puentes en este momento y ahora en esta situación de iglesia y de alejamiento, nosotros deseamos crear puentes para poder llegar a decir Jesucristo en una sociedad que cada vez es más difícil decirlo.
Pues ya ves, José Luis, que no conocíamos o conocíamos poco a las Hermanitas de la Asunción, y yo creo que ha merecido la pena presentar su carisma 150 años después de la fundación, desde luego en este pequeño espacio, gracias a la presencia de la hermana Mercedes Martínez, que es delegada de la Superiora General aquí en España. Muchísimas gracias, hermana Mercedes, por su testimonio breve, pero sin duda intenso y significativo, y a por otros 150 años, por lo menos.
Y que estemos aquí para contarlo.
Vale.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias.
Bueno,
adiós.
Gracias, Luis Esteban, también por habernos traído este testimonio y esta historia bella como tantas, que estamos contentos de poder sentir nuestra también en este camino de la Iglesia.
Anónimamente, pero ahí están.
Nos encontramos de nuevo la semana que viene con más historias. Adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina de nuevo. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, más conocida como FOESA, y Cáritas, que han presentado el séptimo informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014.
Un informe que afirma que solo el 34% de la sociedad española está en una situación de integración plena, mientras la crisis ha sido selectiva y afecta a los más pobres. Los datos son contundentes. Uno de cada cuatro españoles, un 25%, vive en la exclusión. Carmen Lavallén.
Con la crisis, la pobreza y la exclusión han aumentado y también las desigualdades, hasta desembocar en una situación de gravedad y de severidad para una buena parte de la población española. Según el último informe FOESA, presentado hoy en la sede de Cáritas, casi 7 de cada 10 españoles, el 66%, tiene problemas de integración en nuestra sociedad. Francisco Lorenzo es coordinador de este informe.
En términos de exclusión social, el núcleo central de nuestra sociedad, lo que llamamos integración, aquellos que no están afectados por indicadores de exclusión social, ha pasado de ser un 50% de la población en 2007 a apenas superar el 34% en el momento actual.
También preocupante los efectos de la crisis en la renta. El porcentaje de hogares afectados a la vez por problemas de privación material y de pobreza monetaria se ha disparado un 50% en los últimos años. Y según el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, la crisis no está sirviendo para cambiar de modelo.
Yo sí que creo que el gran aprendizaje sí que es verdad que no lo hemos hecho, porque la salida a la crisis la estamos buscando en el mismo camino que nos llevó a la crisis, que es el crecimiento por el crecimiento.
Estamos a tiempo, asegura, para una reacción colectiva que ponga en el centro de las políticas a los más pobres y garantice una verdadera redistribución social.
Y el Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia a los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares.
Pues vamos a conocer el contenido de su discurso en Roma con Ángeles Conde. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa destacó que estas personas dan voz a quien no puede expresarse. Les agradeció que pongan ante Dios y la Iglesia el clamor silenciado de los pobres. El Santo Padre habló de tierra, techo y trabajo, los temas en torno a los que gira el encuentro, y añadió que no es que el Papa sea comunista, sino que estos asuntos responden solo al amor por los pobres, que es lo que está en el centro del Evangelio, y no a una ideología. El Papa Francisco también denunció que existe una solidaridad falsa, aquella que a través de supuestas obras altruistas niega al otro, y que en cambio hay otra que pone en movimiento a los pueblos. Recordamos que en este encuentro participan organizaciones de campesinos sin tierra, desempleados, trabajadores con contrato precario y habitantes de favelas y suburbios. Entre ellos también participa Evo Morales, presidente de Bolivia, que se reunirá esta tarde a las 7 con el Papa Francisco en la segunda visita del mandatario boliviano al pontífice en el Vaticano. Este encuentro de movimientos populares termina mañana y concluirá con la votación de un documento con las iniciativas que se han planteado.
Gracias, Ángeles. Y volvemos aquí a España. Ayer se han reunido los cuatro obispos que integran la provincia eclesiástica de León.
Son los obispos de León, Astorga, Santander y el arzobispo de Oviedo que han hablado de los actos programados para conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, la gestión de los archivos y bibliotecas de la Iglesia y el papel de los laicos para afrontar los retos y desafíos de nuestro tiempo. Escuchamos al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz.
Ha crecido la conciencia de la vocación del laico cristiano, especialmente a partir del Concilio Vaticano II. No es una mano de obra barata, como digo, sino que tiene una dignidad, tiene una responsabilidad y una voz que tiene que decir. Por supuesto, las voces de los laicos, como la de los religiosos y consagrados, y las voces de los obispos y pastores, no son voces rivales, sino que podemos coralmente decir algo a esta sociedad que tanto está necesitando palabras de esperanza, de luz, un mensaje que parte del Evangelio.
Hoy y mañana se celebran en Madrid unas jornadas de la Oficina para las Causas de los Santos.
Participan delegados episcopales para las causas de los santos, postuladores y otras personas implicadas o interesadas en estas causas. En estas dos jornadas reflexionan sobre la fuerza evangelizadora que nos ofrece hoy el testimonio de los santos, con una especial atención a Santa Teresa en la celebración de su quinto centenario, así como de los nuevos lenguajes y el uso de las redes sociales y el tratamiento de los restos y reliquias en los distintos procesos.
Y la gran expectación sobre el Sínodo de la Familia, recién terminado, ha generado más de un millón de noticias en todo el mundo.
Un informe publicado en los últimos días revela que se generaron más de un millón de noticias, menciones y comentarios sobre el sínodo, no solo en inglés. Norteamérica, seguido de Europa, es donde más se ha seguido este acontecimiento eclesial.
Y vamos a terminar invitándoles a que participen, a que voten en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión o en la del espejo. Les preguntamos qué hacer ante la situación de los cristianos en Oriente Medio.
Tres posibilidades. Primero, la ayuda económica y moral es imprescindible para que los cristianos permanezcan en su tierra. Segundo, Occidente está ciego, sin los cristianos aquella región será cada vez más un infierno. Y tercero, hay que proseguir un diálogo crítico con el Islam para que desaparezca cualquier apoyo al terrorismo.
Muchas gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Llega el tiempo de informarse a fondo de lo que pasa en España y en el mundo, de lo bueno y de lo malo. En el mediodía COPE lo tienen seguro con nuestro compañero José Luis Pérez. Les dejamos hasta mañana aquí a las 13:30 en el Espejo. Buenas tardes.